Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Abrimos la segunda hora del programa, leo rápidamente algunos mensajes que han entrado. Dice, buenos días, Guillermo, una pregunta. ¿Ese convenio de hostelería afecta igualmente a un restaurante en zona turística que a uno en un pueblo? Lógicamente, afecta de la misma forma. Otro oyente me dice, buenos días, el empresario me da trabajo y el sindicato me lo quita, dice por aquí este oyente. Otro oyente, Victorino, que manda unas fotos preciosas hoy de cómo está el Teide. Qué bonito está el Teide hoy, Victorino, tremendo, está muy bonito hoy. Unas fotos muy bonitas que nos manda hoy el amigo Victorino. A ver, más mensajes por aquí, dice otro oyente, buenos días. ¿Por qué fueron rápidos a desocupar la gente en el Toscal y por qué en este caso la justicia no actúa igual? Ya que el desalojo se puede hacer también, sin necesidad de juicio. Bueno, en este caso el Toscal se hizo un juicio rápido. Pero sí es una buena pregunta, es una buena pregunta la que nos formula este oyente. A ver si le damos respuesta. Otro día, otro oyente que nos dice, buenos días, consecuencias de un país en decadencia, un gobierno cobarde e inútil. Lo de este país es de risa, en referencia al tema de la ocupación que hablábamos al principio del programa. Otro oyente que nos dice también en el 610-1080-11, dice, buenos días, Guillermo, lo del puerto de los cristianos no hay por dónde cogerlo. No aguantamos más en el sur. Ya está bien, no tenemos hospitales, no tenemos carreteras y ahora esto. ¿Qué más nos puede pasar? Se pregunta por aquí un oyente. Venga, 11 y 6 minutos, nos quedan 54 exactamente minutos de radio, siempre contigo.
Dame una pista, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte.
Bueno, vamos con más temas que son actualidad en este martes. Miren, la Universidad de Laguna y el gobierno de Canarias han acordado. La verdad que la universidad hoy es noticia por varias circunstancias, ¿no? Que ahora les voy a comentar. Pero fíjense, este es un tema que hemos tratado ya en este programa, y recuerdo hablar con estudiantes incluso de otras islas que tenían muchísimas dificultades en el marco de un contexto que todos conocemos, que es el de la falta de vivienda, el de la falta de posibilidades de tener incluso una habitación para un estudiante. Bueno, el caso es que el gobierno está intentando ver con las dos universidades canarias cómo pueden ampliar el número de plazas en residencias y colegios mayores ante la dificultad que digo ahí en la acceso a los alumnos, ¿no? Por las pocas plazas que hay. En el caso de la Universidad de Laguna, el número de solicitudes ha aumentado muchísimo, mientras hay instalaciones con plazas que necesitan rehabilitarse. De todo esto quiero hablar, repito, porque es un problema que afecta no solo a estudiantes que vienen de otras islas, estudiantes del sur de Tenerife, a lo mejor, que no quieren desplazarse a diario, con la vicerrectora de estudiantes, que es Chari González Borges. Chari, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Exactamente, porque esto entronca, Chari, con un tema que es el de la, también el de la financiación, ¿no? Que está ahí el rector, sí, Fran García, peleando junto con el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Supongo que tiene que ver mucho con la financiación, pero ¿qué es exactamente lo que han hablado con el gobierno de Canarias y qué soluciones hacen falta, Chari?
Bueno, nosotros con el gobierno de Canarias específicamente sobre este tema, hasta donde yo sé, no se ha hablado. Digamos, no ha habido un diálogo ni una propuesta explícita. Hemos hecho solicitudes dentro del marco de la financiación. Una de nuestras grandes peticiones es precisamente tener en cuenta la gran demanda que sí tenemos de plazas de alojamiento, también dentro del contexto de la dificultad que se tiene, ¿no? Que ha cambiado mucho en los últimos años para conseguir simplemente una habitación, ¿no?
Claro.
No hablamos ya de un piso completo, de una habitación. Y dentro de eso, pues nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda. Es decir, desde ayuda, como comentabas antes, para la rehabilitación, que es muy importante, de espacios que ya tenemos, de habitaciones que ya tenemos, para la puesta, para la actualización de alguna. La verdad es que nos queda ya poco de estos, ¿eh? Pero sí, hace unos años sí que había habitaciones que teníamos cerradas por falta de medios. Y también, pues, para explorar la posibilidad de aumentar el número de habitaciones, de la construcción o de, en fin, de aumentar la oferta alojativa, que nos preocupa bastante, nos preocupa mucho.
¿Cuántas plazas hay en este momento en residencias universitarias? Y la pregunta del millón, ¿cuántas harían falta?
Pues nosotros tenemos una oferta de alrededor de unas 550, así como quizás podríamos alargar un poquitín más, pero muy poco más. La demanda que hemos tenido en los últimos años ha ido aumentando. Los tres últimos años, el 23-24, tuvimos, o sea, el anterior, en el 24-25, para este curso actual, hemos tenido casi 1.400.
Oh,
en el previo, casi 1.000. Y en el anterior, 800. Es decir, no solamente es el número de plazas, sino cómo está incrementándose, la rapidez con la que se incrementa en los últimos tres años, ¿no?
Claro.
Que es lo que nos preocupa. Y claro, nosotros en el 23-24, hace dos años, cuando llegamos, se rehabilitaron muchas plazas que estaban cerradas, ¿no? Precisamente por eso, falta de mantenimiento, falta de medios. Y eso ha hecho que, eso además coincide con que se había hecho una obra en el Colegio Mayor Santa María, y el año anterior habían estado, por motivos de esa obra, había estado cerrada, no se han ofertado todas, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo que me dieron el otro día los compañeros, los estudiantes del Santa María, se quedaron en el año 23-24 treinta y pico estudiantes que venían del año anterior,
sí,
y se incorporaron 60 y pico, allí hay ciento y poco plazas. En la residencia Parque de las Islas, en la RUPI, lo mismo, me decían que hacían años que no veían tantas, una oferta de plazas tan grande. Pero claro, ya estamos acá.
Claro, pero es lógico, quiero decir, porque es lo que tú dices, Chari, o sea, ha cambiado tanto el tema de hace 15, cuando yo estaba en la universidad era bastante más, pero bueno, vamos a poner hace 15 años. Había una facilidad para acceder por lo menos a una habitación, digo una habitación de estudiantes de las de toda la vida, La Laguna, que ahora es imposible, no hay, y las que hay son hipercaras. Entonces, claro, es normal que los estudiantes opten por un colegio mayor, cuando antes ese estudiante que antes se podía permitir un piso compartido o lo que sea, pues ahora ya ni pueden permitírselo. Entonces, claro, me decías que había una solicitud por parte de la universidad, pero la noticia exactamente es que la semana pasada, en una comisión del Parlamento, la consejera de Cultura, Ciencias y Universidades, Mitalia Machín, sí reconoció que se está trabajando en el tema y que se van a seguir reforzando las plazas alojativas. O sea que yo espero
nosotros
que el gobierno de Canarias dé un paso adelante.
Claro, nosotros estamos encantados con ese paso adelante, ¿no? No solamente entendiéndolo dentro del marco de la financiación general,
sí,
de la universidad, de las universidades públicas, sino como un problema excepcionalísimo, ¿no?, que hay en este momento. Es decir, algo que no es solo dentro del funcionamiento general, sino una cosa excepcional debido a la situación de la vivienda en este momento, ¿sí? Y a la demanda.
Bueno.
Sí, nosotros estamos encantados. O sea, que cualquier apoyo que venga por ese lado estará muy bienvenido.
Bueno.
De ese tema también se habló ayer, habló el rector en la visita que hizo, en el encuentro que tuvo con la presidenta del Cabildo de Tenerife.
Sí,
sí, exactamente. Sí.
Era
un marco distinto, el marco de la movilidad, del tema de la movilidad, pero realmente está bastante ligado, ¿no? Porque precisamente para una medida que a veces se habla, ¿no?, para evitar que los estudiantes tengan que desplazarse diariamente a sus viviendas familiares, ¿no?, era precisamente la posibilidad de favorecer la residencia junto a su facultad, ¿no?
Claro.
Cerca de en el ámbito universitario.
Está todo relacionado.
Entonces,
vamos a dejarlo con que la consejera de universidades ha dicho esto. Yo creo que esta conversación deberíamos repetir a lo mejor dentro de unos meses, a ver si el gobierno cumple su palabra o no cumple su palabra. Pero
sería bueno.
Nos comprometemos a ello. Dentro de unos meses volvemos a llamar a la vicerrectora de estudiantes a ver si han cumplido o no han cumplido, ¿eh? Porque esto lo ha dicho la consejera de universidades en sede parlamentaria, en esa comisión que ha tenido lugar la semana pasada. Pero ya que me saca el tema, Chari, con estas entradas escalonadas se puede solucionar, hombre, eso quizás más una pregunta para la presidenta del Cabildo, pero la pregunta para la vicerrectora de estudiantes sería, ¿se puede organizar realmente una entrada escalonada en la universidad? ¿Adaptar los horarios de las clases para hacer esa entrada escalonada en la universidad? ¿Se puede realmente?
Nosotros tenemos estudios hechos, tenemos la cátedra de movilidad que han hecho estudios acerca de las posibilidades que tendríamos de hacerlo y cómo eso podría influir en el volumen del tráfico, ¿no? Cómo podría, digamos, ayudar a que este problema también que tenemos del tráfico en la isla pues pudiera aliviarse un poco. Y sí, y creemos que con pequeñas modificaciones en la hora de entrada, sobre todo descongestionar la entrada de 8, 8:30, sí, esa franja, podrían verse mejoras. Entonces, en eso hemos estado trabajando, estaba hablando ya con las facultades, precisamente para ver qué posibilidades hay de hacer esos pequeños ajustes, que creemos que podría tener una repercusión importante, y creemos que sí, que podemos hacerlo para el próximo curso. Así que en ello
estamos. O sea, que no es una quimera pensar que unos entren a las 7:30, todas a las 9, otros a las 9:30, otros a las 10, no lo sé, no es una quimera pensarlo eso.
Bueno, ya hay diferencias en las horas en las que en algunas titulaciones, en otras no, ¿no? No sé, yo hablo, por ejemplo, de las dos en las que doy clase, que sigo dando clase.
Sí.
En filosofía empezamos a las 9, el grado en filosofía, el grado en diseño empieza a las 8:30. Son pequeños movimientos, pero eso siempre ha sido, quiero decir, este no es. Pero a lo mejor podríamos, no digo yo en uno u otro, pero podríamos jugar con, quizás no son cambios muy, muy importantes, pero me refiero con respecto al funcionamiento de los grados. Retrasar media hora una entrada, por ejemplo, no es demasiado importante, pero sí podría ser tener un beneficio bueno, ¿no? Grande. Entonces, bueno, lo vamos a intentar.
Muy
sí,
bien.
Sí. Nosotros colaboramos en ese tema con el Cabildo, y con otras muchas cosas.
Todo suma,
exactamente.
Todo suma.
Sí, sí, sí.
Tiari Hernández Borges es vicerrectora estudiante de la Universidad de La Laguna. Quedo comprometido a unos meses llamarla y a ver si el gobierno de Canarias cumple o no cumple. Tiari, muchísimas gracias.
Muy bien, queda pendiente esa conversación.
Gracias. Estupendo. Un saludo.
Venga, gracias.
Bueno, adiós. No dejo el ámbito universitario, porque me voy a ir hasta la Universidad de La Laguna justamente, ahí está nuestra compañera Lucía Peraza, para preguntarles a los estudiantes realmente si esto es posible, que estamos comentando, ese escalonamiento. Y sobre todo también, Lucía, queremos preguntarles por un estudio que ha aparecido. Ayer el rector Fran García decía que, bueno, que no tenía ninguna importancia, pero un estudio que ha aparecido que dice que las dos universidades canarias están situadas entre las menos valoradas de España. Un estudio realizado entre estudiantes. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues mira, estoy aquí rememorando momentos en la cafetería de la Facultad de Periodismo, hablando con algunos estudiantes sobre, bueno, si ellos consideran que este estudio pues acierta, cómo es su experiencia, y recordamos que este estudio, sobre todo, si hablamos de la Universidad de La Laguna, recibe calificaciones bajas en aspectos como la calidad docente, las instalaciones, la organización académica y las oportunidades de empleo para sus graduados. Entonces, pues bueno, vamos a preguntarle a ellos, por ejemplo...
A ver qué opinan.
Aquí tenemos a Sofía, por ejemplo, que es estudiante de tercero de periodismo. Sofía, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú crees que la Universidad de La Laguna es una de las peores de España?
A ver, yo, por mi experiencia, que no he estado en otras universidades, no diría eso. Por ejemplo, con profesores no he tenido problemas. Creo que también quizás es una cosa más por carreras, porque sé que a lo mejor hay gente que ha tenido otro tipo de experiencias. Por ejemplo, sé que en Bellas Artes, los alumnos de Ilustración, que he tenido como amigos que ya han salido, me han dicho que han tenido problemas, porque como que ahí el profesorado, como que los estudiantes de Ilustración están un poco renegados, por así decirlo, como que le dan más foco a otras menciones que hay en Bellas Artes, como interdisciplinares y escultura. Y luego, por ejemplo, por otra parte, sé que en Ingeniería Informática, sé que sí que me han dicho que tienen mucho presupuesto, tienen ordenadores muy buenos y tienen oportunidades para encontrar redes de trabajo y contactos.
O sea, ¿que crees que es por un tema de grados? En función del grado, pues se puede ver ese descontento o no.
Sí, yo creo que sí, que quizás es por carreras, y también depende, porque me he encontrado personas que igual están más descontentas, y luego yo, por ejemplo, u otras personas que me han dicho, yo no lo veo tan malo, yo no he estado en otras universidades para ver cómo es.
Bueno, pues vamos a ver qué piensa también por aquí Laura, que Laura estudia Filología Hispánica. Me está diciendo que sobre todo ya el descontento lo ve por parte de las instalaciones, ¿verdad?, de la Universidad de La Laguna.
Sí, yo, por ejemplo, tengo clase en el aulario del campus Guajara, y es verdad que están en obras en mitad de todo el curso desde que comenzamos. Tenemos el taladro al lado del aula. También los baños, la mitad de los baños no funcionan y huelen súper mal. Desde que llueve, en las mismas clases, en las mesas, hay goteras que te caen en las mesas donde tú estudias. También el tema aparcamiento, no tanto a lo mejor en el aulario, pero sé, por ejemplo, que en la de educación arriba nunca hay aparcamiento, que la gente va a estudiar y muchas veces puedes tardar media hora o más en lograr aparcar. Entonces, yo creo que sí, que las instalaciones dan mucho que desear.
No sé qué piensas, Guillermo, pero bueno, yo creo que hay opiniones divididas un poco, ¿no? Es tan contundente de que estás de la Universidad de La Laguna, de las peores de España.
A mí me gustaría preguntarle, no sé si me escuchan, a nuestras dos protagonistas, o si no, solo trasladas tú, Lucía. Sí,
sí, te pongo ahora con Laura, ya te escucha ahora mismo.
Venga, Laura, que está estudiando Filología Hispánica, por lo que me parece haber terminado de escuchar. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Sobre todo, desde luego ese problema de instalaciones me llama poderosamente la atención y creo que hay que denunciarlo, lógicamente, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la calidad educativa, ¿tú crees que la educación que tú recibes en la Universidad de Laguna, en este caso en la Facultad de Filología, es peor que puede haber en otras universidades de España?
A ver, no te puedo decir cómo es la de las demás universidades porque no te sabría decir la verdad. Pero yo creo que en cuanto a docencia y educación, no estamos tan mal. Yo, de momento, no he tenido ninguna experiencia con ningún profesor que te pueda decir que nos coloque como la peor universidad de España.
O sea, que estás contenta. ¿Tú crees que vas a salir bien preparada de la Universidad de La Laguna?
A ver, yo creo que ahora mismo, como está distribuida la carrera, por lo menos la de filología, no puede salir realmente preparada. Pero yo creo que eso es más por el plan de estudio que por la misma docencia y por el profesorado.
Vale, o sea que no es cuestión de la organización de la universidad, sino de los planes de estudio que tú crees que no son los correctos, a lo mejor.
Exacto.
Planes de estudio que no se aplicarán solo en esta universidad, sino en otras universidades, ¿entiendes?
Sí, a todas.
Claro, efectivamente. Bueno, y Lucía, Sofía, ¿qué opina de esto? A ver, vamos a preguntárselo, venga. Si realmente ella cree que va a salir preparada de la universidad.
Vale, Sofía me pregunta aquí, bueno, te pregunta Guillermo, bien, si crees que de este plan de estudio de periodismo, en este caso de la Universidad de La Laguna, si crees que vas a salir bien preparada, ¿tú qué piensas?
Bueno, claro, esto ya depende de cada alumno, pero en principio creo que sí están bien, están muy bien. Quizás a lo mejor querríamos más prácticas tipo plató, radio, aunque sí que tenemos los dos primeros años, pero también es verdad que yo, por ejemplo, al entrar en la carrera, vi vídeos de estudiantes de otras universidades que decían que en su universidad, pues, a lo mejor no hacían tantas prácticas de periodismo. Y, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna, desde que llegué, me dijeron, no, pero aquí sí que hacen prácticas los dos primeros años, tal, así que por lo menos hacemos, pero sí es verdad que quizás un poco más, pero de resto creo que los alumnos de aquí pueden salir bien preparados.
¿Falta más prácticas? ¿Habría que hacer más prácticas, por ejemplo, la carrera de periodismo? Hasta Lucía me lo puede contar, que no hace mucho que dejó la facultad tampoco, o sea que, pero bueno.
Hombre,
¿ustedes qué creen, Sofía? A ver.
Quizás los dos últimos años, que no tenemos tantas prácticas en plató ni en radio, aunque sí es verdad que seguimos yendo para hacer trabajos, pero a lo mejor estaría bien hacer un poco más. Pero sí es verdad que en primero y segundo las trabajamos mucho.
Vale. Bueno, entonces no le damos mucho.
Bueno, sí, sirve de algo, Guillermo.
Sí.
Bueno, yo también es verdad que mi testimonio no es muy, ¿cómo se dice?, imparcial, porque yo sufrí lo que es el COVID, las prácticas las tuve que hacer online, pero sí es verdad que yo he estado en otras universidades españolas y yo sí noto esa diferencia que está hablando Sofía, de que aquí sí se intenta hacer esas prácticas en clase.
Vale.
Sí se intenta. Bueno, yo, mi experiencia.
Vale, pues que también es muy válida, evidentemente. Bueno, ayer decía Fran García, rector, que no hay que darle importancia a este estudio. Bueno, por situar un poco la cuestión, yo lo comentaba ayer con Roberto también. Este estudio se llama Macroencuesta Universitaria 2025. Está elaborado por Lab for Future y Vola, que no sé muy bien qué son estas dos organizaciones, la verdad. Y hombre, pues como digo, el rector de la universidad tampoco le daba mucha veracidad, vamos a decirlo así, a este estudio que dice ha encuestado a 35.319 estudiantes del 99% de las universidades del sistema universitario español. Sofía, Laura, mucha suerte en sus estudios, ¿eh? Igual a Sofía la encontramos, nunca se sabe, ¿eh?, pronto por aquí en este medio, en algún otro medio, así que tengan mucha suerte y sobre todo que aprendan mucho. Lucía, ¿algo más que apuntar desde ahí? ¿Te han entrado recuerdos de esa cafetería del Aulario de Guajara o no? ¿Eh?
Sí, más o menos.
¿Alguno,
sí,
no?
Sí. Alguno. Pero bueno, también estábamos aquí, ya que te estaba escuchando, haciendo esta entrevista también sobre la desescalada de los horarios de entrada, y también tenía por aquí a Ismael, que también es estudiante de periodismo, y me estaba diciendo un poco también sus opiniones sobre
Venga.
Sobre el tema este de los horarios, de qué les parece entrar más tarde, entrar más temprano.
Bueno,
Ismael,
¿qué
nos
opinas,
parece?
A ver, yo creo que, o sea, Tú me lo comentabas por el tema de los atascos en las autopistas y tal, y puede llegar a solucionar algo, pero no creo que no sea justo para algunas personas. Por ejemplo, yo creo que un horario perfecto es el que tenemos, de 8 o bueno, 8 o 9 a 2.
De mañana.
De mañana, exacto, porque al final si te lo ponen de tarde, como que por la mañana haces más cosas en tu día.
No es una cuestión de productividad, vamos a decir, de que tú prefieras aprovechar el tiempo por la mañana.
Exacto, como si fuera, pues yo que sé, un funcionario, ¿no? Una profesora de lengua que va al instituto, o yo que sé, un profesor. Al final ese horario es el más chachi para mí.
El más chachi, claro, pero también estábamos hablando de que hay muchos estudiantes también que trabajan, que se les hace difícil compatibilizar, ¿no? Si hay que atrasar este horario de entrada, ¿no?
A ver... Yo creo que una de las ventajas que tiene la universidad es el poder ser más autónomo y no ser tan consecuente con el faltar. O sea, tú te puedes permitir faltar a X clases y después hacer tu trabajo pues solo en casa y estudiar solo en casa y tal. Y en lo que es la universidad, pues es eso, es un trabajo más autónomo. Podría solucionar lo de el horario escalonado, lo de los atascos y tal, pero no creo que sea justo para todo el mundo. Por ejemplo, yo me dice, no, entras a las 10 y sales a las 4. Yo a las 2 de la tarde ya estoy pidiendo mi comida, ¿sabes? Mi café, no sé.
Entendemos.
No, nos ha quedado claro. Nos ha quedado claro que a Mike no le gusta lo de los cambios de horario. Lucía, no tenemos mucho más tiempo. Gracias, compañera.
Gracias. Buenos días.
11:26. Seguimos en directo. Ojo, en 2 minutos vamos a contar con el testimonio de una entrevista, creo que muy, 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 muy interesante.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Semana Santa en ADG, conferencias en torno a la figura de Jesús, argumentos históricos sobre su existencia, autopsia psicológica de Cristo, causas fisiológicas de su muerte y representaciones de Jesucristo en el cine. Del 6 al 9 de abril en el espacio de Historia y Arte en la Torre de la Plaza de España. Entrada gratuita. Más información en adg.es.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:28. Les decía que nos esperaba una entrevista muy interesante, y es que nos acompaña en los estudios centrales de la cadena COPE en Canarias, en Tenerife, Miriam González Durante. Miriam González, abogada especializada en comercio internacional, fundadora y presidenta de España Mejor, una organización, una plataforma sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es dinamizar la sociedad civil para que participe en la elaboración de propuestas de políticas públicas de forma abierta, inclusiva, apartidista e ideológicamente transversal. Que esto suena como muy complicado, pero me parece que es realmente interesante. No voy a leer todo su currículum. Podría decir que en 2015 fundó también una organización benéfica llamada Inspiring Girls International, presente en 37 países, que es miembro del Consejo de Diversidad de Toyota Europa, consejera independiente de Atri Health, forma parte del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y de varias instituciones educativas, y ha sido profesora de Política Comercial Internacional de la Universidad de Stanford en California. una de las universidades, todavía hay que decirlo, más prestigiosas del mundo, que siempre aparece entre las 100 mejores de todo el mundo, ¿no? Además, es esposa de Nick Clegg, ex viceprimer ministro británico y presidente o expresidente de Meta en este caso, y actualmente vive entre Reino Unido y España, y está aquí en Tenerife. Miriam, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Es un mínimo resumen de una trayectoria muy diversa, ¿no?, la que tiene usted.
Bueno, se hace lo que se puede.
Bueno, ¿y por qué visitarnos en Tenerife?
Pues mira, porque estamos en España, mejor presentamos propuestas de políticas públicas, sí, de distintas áreas, fiscalidad, agua, vivienda. Una de las propuestas en las que estamos trabajando es inmigración. Y venimos pues porque, además de mirar los datos, que nosotros defendemos que las políticas públicas tienen que estar basadas en datos,
sí,
pues también queremos ver cómo ocurren las cosas sobre el terreno, ¿no? Uh-huh. Verlo de primera mano, que eso es lo que más te ayuda para poder proponer cosas que tengan sentido y que proporcionen soluciones en un problema que es complejo, pero que hay que ir solucionando.
Problema que está muy candente aquí en Canarias. No somos conscientes realmente si en el resto de la España peninsular se es consciente del problema tan importante que tenemos en Canarias. Y ustedes quieren poner el foco justamente en ese problema migratorio con soluciones.
Exactamente. Yo creo que sí que hay percepción en el resto del país del problema, pero no de la dimensión, sí, creo, que tiene el problema para Canarias. Y hay demasiada emocionalidad, demasiada vehemencia, y a mí me parece que cuando encuentras problemas complejos como es la inmigración, es fundamental empezar a poner los datos sobre la mesa. Hay que tener datos claros de cuánta gente entra de todas las maneras, incluidos por los aeropuertos.
Sí.
¿Cuáles son los datos de la gente que después se queda, ¿no? Una de las cosas que a mí más me sorprende es el que, ay, de repente se diluyen en el sistema. Pues eso no puede ser, porque ahora mismo tenemos los medios para saber quién está dónde, ¿no? Uh-huh. Y otra de las cifras que hay que tener sobre la mesa es que yo creo que los partidos políticos y sobre todo los mayoritarios tienen que decirnos cuál piensan ellos que es el número de personas, de inmigrantes que necesitamos en el país para, con la crisis demográfica que tenemos, poder mantener el crecimiento económico y el estado de bienestar que tenemos. Y una vez que ya pones esos temas, es más fácil ver cuál es la anchura del tubo, ¿no?
Esa es una clave muy interesante la que acabas de hacer, porque hay alarma social con el tema de la inmigración que llega en cayuco, que llega procedente de África, y sin embargo los últimos datos del INEM, del Instituto Nacional de Estadística, y del STAC, el Instituto Canario de Estadística, determinan que en el último año el número de personas más elevado que ha llegado es de Venezuela, de Colombia, de Italia, por ese orden, y lejos quedan ya Senegal y Mali, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor nos ofrece una perspectiva diferente de lo que estamos hablando, ¿o no?
Yo creo que es una perspectiva diferente, pero hablabas de alarma social, ¿no?, con el problema. Parte de la alarma social es con la malísima gestión del problema. Uh-huh. O sea, hay parte, en particular a mí me parece que casi todo lo que le toca a Canarias de puerta de entrada, que estaba ahí avanzada, que encima no logramos que sea puerta de entrada, pero no puerta de salida, ¿no? Dices, no, es que cuando eres puerta tiene que ser también esa lanza de Europa hacia África, pues para canalizar servicios y actividad económica. Nunca hemos tenido a nivel estatal esa reflexión estratégica, ¿no? Y tampoco a nivel de la Unión Europea. Pero bueno, parte de eso es cómo gestionas el que hay ciertas zonas que evidentemente tienen un impacto mucho mayor que otras, y en el fondo empiezas a mirar los números y dices, si esto se gestionase bien, pues podías paliar,
claro,
parte de esa alarma social. O sea que la malísima gestión es gran parte del problema, ¿no?
Ha hecho referencia a un problema que entronca con este tema que estamos hablando de la inmigración, que es el crecimiento demográfico. Aquí en Canarias somos un territorio finito, fragmentado en 8 islas, y tenemos un gran problema demográfico. No sé si eso lo van a estudiar también. Y eso se traduce en múltiples aristas, quiere decir, desde la falta de infraestructura, de comunicación, hospitalarias, y claro, cada vez nos llega más gente, cada vez vienen más residentes de la Unión Europea, fundamentalmente. Hay poblaciones de Canarias donde el número de italianos, por ejemplo, ya ha crecido espectacularmente, ¿no? Antes eran los británicos, ahora son los italianos, es decir,
sí,
es un fenómeno que ustedes van a estudiar también. Lo digo porque hemos creado incluso una comisión en el Parlamento de Canarias.
Sí, nosotros tenemos un grupo de trabajo precisamente,
sí,
centrado en esto, y espero que saquen la propuesta pronto. Y la manera en la que actuamos es que juntamos a expertos con gente que no son expertos y que lo que aportan es pues su experiencia de vida y su sentido común, lo que hace que por un lado, pues nadie está de acuerdo en las propuestas más que al 85% o así 80-85%, sí. Es una cosa muy sana, porque para poder ir dando soluciones, pues no todos tenemos que estar de acuerdo en todo, pero claramente ese es uno de los grandísimos retos que tenemos, no solo en Canarias, sino en todo el país. Y me parece que a veces cuando se aborda políticamente, pues se va a lo fácil, ¿no? Ayuda para esto. Bueno, cosas que dices, pues es que al final esto no va a cambiar una gran tendencia global que estamos viendo ya en casi todos los países. Es que una gran parte, hay muchos políticos que nos dicen, es que no, en la tendencia demográfica en todo África, pues es que va a explotar. No, no, es que hasta en África se está viendo una tendencia de bajada, sí, de esa demografía. O sea, que muy difícil cambiar esas
ustedes
tendencias.
Ustedes hablan en su,
¿no?,
página web de acabar con los ciudadanos desilusionados, que participan. Acabar con políticas vacías y políticas de resultado. En el caso que nos ocupa, ¿cuáles son esas políticas de resultado? ¿O hay que esperar al estudio sobre el terreno que van a hacer ustedes?
Claro, efectivamente, en inmigración estamos aquí para poder, poder ver y poder poner esas ideas sobre la mesa, pero creo que lo puedes ver muy bien en las propuestas que hemos ido presentando hasta ahora. La primera propuesta que hicimos fue de fiscalidad, ¿no? De reforma, sí, de la fiscalidad. Es como, vamos a ver, en la fiscalidad, primero no puede ser que en las cotizaciones de las pensiones la gente no sepa en qué se utilizan esas cotizaciones. Y desde luego no puede ser que en un país que tiene el paro tan estructural y tan enorme que tenemos en España, tengamos parte de las cotizaciones que es que actúan como un verdadero impuesto al trabajo. Pues vamos a reducirlo, pero si es que es una cosa de cajón. Y ahí ya puede ser que nosotros hemos propuesto 3,6 en general, 9,6 para los jóvenes. Pues puede ser que a otro le parezca que tiene que ser 8 o tiene que ser 10.
Sí.
Pero por ahí tienen que ir las soluciones. Lo mismo en vivienda. En vivienda ha sido,
vivienda,
vamos a despolarizar, ¿no? Vamos a despolarizar este debate. Y es que se lo llevamos hasta el Congreso, que les llevamos a los jóvenes para hablar con los políticos y contarles el impacto real, que creo que como hay muchísimos políticos que es que no pisan la calle, que no escuchan, pues realmente no tienen un conocimiento de lo que esto implica para la vida de la gente. Dices, pues es una cosa alucinante lo de vivienda. Resulta que están los unos y los otros acusándose de que se copian. Dices,
sí,
bueno, pues si te copias, es que tienes la base para empezar a hacer un acuerdo. Si tú miras el número, nosotros ciframos que hacen falta 700.000 viviendas de alquiler asequible. Pues es que ese tipo de cosas no puede ser como que tú pongas la ideología solo esto, solo lo otro. Es que hay que hacerlo todo y toda la vez.
700.000 viviendas de alquiler entre 3 y 8 años. Medidas legislativas de adopción inmediata. Medidas sectoriales de política económica. Personas en riesgo de exclusión. ¿Qué medidas legislativas habría que adoptar con carácter inmediato para solucionar el tema de la vivienda?
Ahí tienes un montón en esa propuesta que nosotros hemos presentado, desde bajada del IVA para la compra hasta subir las medidas fiscales de los pisos turísticos para equipararlas con los hoteles, hasta poder tener arrendamientos de medio plazo, hasta, bueno, pues es que tienes un montón de medidas, y sobre todo la colaboración público-privada con suelo público, que luego ese suelo se quede público. Y ahí no se puede decir como no quiero tocar lo privado. Es que vamos, 700.000 viviendas, que es conservador, ¿eh?
Sí.
Porque el Banco de España lo cifra en 600.000. Si quisiésemos estar en la media europea, tendríamos que estar en 1.500.000. O sea, que es conservador. Pues es que para hacer todo ese número no puedes decir no quiero,
sí,
que intervenga lo privado.
Estamos dejando escapar esa sinergia entre,
claro,
lo público y lo privado, por ejemplo.
Claro,
es la sensación que yo tengo entrevistando las dos partes.
Totalmente. Y por la parte de la parte más conservadora es solamente la compra, ¿no? Y lo dejas todo libre. No, es que claro, cuando tú tienes un suelo público te tienes que asegurar que eso luego está en el ámbito de lo público. Pues oye, abre un poco la mano de tus prejuicios ideológicos para dar una solución, que es que esto afecta a todos los jóvenes.
Dígame una cosa, mira, no sé si esto está lo podemos comprender, estas medidas que ustedes proponen como vivienda. Esto para un fin, para un liberal puede ser una barbaridad, ¿no? Pero hay que intervenir en el mercado de la vivienda. ¿Lo público debe intervenir en el mercado de la vivienda? ¿Pasa por ahí la solución o no?
Bueno, yo creo que hay una parte que es claramente del ámbito público. A mí no me gusta cuando empiezan a decir, pues es que quiero poner el tope, o sea, que no es, el problema no es ideológico de la intervención del Estado.
Sí.
El problema es que intervienen mal, o sea, cuando intervienen en la demanda, pues si tienes un problema de oferta, pues ahí es donde tienes que intervenir, ¿no? Y yo creo que hay una intervención básica del Estado. Tú no puedes ser que tengas un problema, pues la inquiocupación, por ejemplo. Oye, y eso es de los individuales, tenemos que solucionar eso, ¿no? Eso es del Estado. Y tú tienes además como Estado poder colaborar, que es una de las cosas que nosotros también proponemos. Tienes organizaciones del tercer sector fantásticas, que hacen una labor social, que lo saben hacer, que es que además, bueno, pues todos son soluciones. Pues apóyate en esas organizaciones. Si te tienes que apoyar en todo para poder tener esos números, ¿no? Y es típica cosa en la que dices, es absurdo tener prejuicios ideológicos.
Hasta la fecha, las propuestas que ustedes han presentado, ¿tienen la sensación de que han sido valoradas, escuchadas por las instituciones públicas o no?
Pues mira, en general...
Porque escuchándolo creo que tienen ustedes muchas cosas interesantes que decir. Me la pregunta mal y pronto es, ¿los políticos les escuchan o no les escuchan?
Llevamos 2 años. Mi diagnóstico es que al principio estaban mirándonos como, ¿qué es esto?
Sí.
Después, a ver si estos se aburren y puede ser que desaparezcan. Ahora ya empezamos a ver que nos llaman, que, oye, vente a contarme esto de vivienda, vente a contarme lo de... pues hemos hecho una propuesta para que funcione mejor el SEPES con inteligencia artificial, sí, que hay ahora mismo. Pues todas esas cosas les empiezan a interesar, de ahí a que efectivamente actúen, pues claro, hay que verlo. La cosa en la que ves que no tienen interés ninguno y que no reciben, pero que lo que quieren es hacerse la foto, es el código ético de gobierno, que es una de nuestras medidas estrellas, 99 compromisos sí, para subir el listón de la ética política y colocarla donde está el listón de la ética de la sociedad. Ahí hacen la danza del vientre todas las veces para no tener que tomar. Pero vamos, que eso realmente, si somos serios, eso solo se logra aumentando la exigencia social. O sea, que casi más importante que te lo compren los políticos sí, es que lo compre la sociedad y empecemos a exigir, ¿no?
Hablando de ese código ético, le voy a hacer una pregunta mucho más amplia, más global. A lo mejor le puede sonar un poco dura. ¿Está en peligro en este momento el Estado de Derecho en España?
Yo creo que el Estado de Derecho como tal lleva sufriendo erosiones casi desde el inicio de la democracia. Yo lo cifro en el 1985, cuando se hace la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que los políticos, que en España tienen muchísimo poder, mucho más que muchos otros países que yo conozco, y eso fue por razones históricas sí, de la transición, no queríamos que descarrilase, le dimos mucho poder. En vez de retrotraerse, después lo que fueron es como venga, todavía mucho más. Y esto ya se ha convertido en un festival, ¿no?, de intentar coger pues todas las instituciones, quitar todos los controles y garantías. Lo que está ocurriendo ahora es más de lo que ocurría antes. Y yo creo que es de los grandes cánceres que tenemos en el país, es tenerlo orientado hacia el clientelismo, hacia esos partidos políticos que se convierten casi en agencias de colocación, sí, sin controles, y hay que volver a tomar el control por parte de los ciudadanos. Si eso no funciona,
eso deteriora
es muy difícil.
La calidad de una democracia.
La calidad de la democracia, la calidad de todo lo que ocurre. Es muy difícil hacer frente a todo lo que tenemos ahora sobre la mesa, que no es solamente de gestión, que es que el mundo entra en una dinámica que realmente hay que ser estratégicos y saber cómo nos vamos a ir colocando. Cuando tú tienes un sistema que están ellos ocupados a todas horas de cojo esta institución, cojo la otra, que se me va por aquí, pues si es que se nos va toda la energía política en eso. Eso hay que modernizar, hay que llevarlo a como ocurre en muchos otros países, que es que, bueno, lo que nosotros tenemos en el Código Ético de Gobierno es rutinario.
Sí.
En muchos países me parece increíble que se lo tengamos que contar a los políticos, ¿no? Pues pon esas normas, vamos a pasar página y desde luego cada vez que ocurre un problema, como hemos tenido
muchísimos... El problema es que el listón de la ética política en otros países está mucho más alto que aquí.
Bueno, yo no sé si el listón de la ética política es el sistema. Lo que no podemos pretender es que las cosas se vayan a solucionar si no tenemos el sistema. Y algo terrible que nos ocurre en España es que vemos el problema, un caso de corrupción, un caso de conflicto de interés, cualquier tipo de caso, caso que hemos tenido con los asesores, tal. Y oye, se pasa el foco mediático y no hemos reforzado las normas.
Claro.
Pues claro que nos vuelve a ocurrir.
Claro, efectivamente. Voy terminando, mira, pero quiero hacerle un par de cuestiones más. Por ejemplo, veo aquí la visión que propone España Mejor y hablan de cambiar un patriotismo excluyente por un patriotismo moderno. ¿Qué es un patriotismo moderno? Ahora que hay tanta disputa política por los que llevan la bandera, los que no la llevan, los que de verdad defienden a España... ¿Qué es el patriotismo moderno?
Bueno, pues a mí una de las grandes frustraciones de los últimos años ha sido ver cómo se hacían con la bandera del patriotismo los vehementes de los extremos, ¿no? Yo creo que el patriotismo ni es de vehemencia ni es del pasado. El patriotismo es del presente. Si tú trabajas por tu país, si tú te implicas, si tú estás intentando que las cosas mejores, tú eres patriota. El resto es narrativa y mucho de ello narrativa barata.
Una última cuestión muy rápida. ¿Cómo es trabajar en la Universidad de Stanford? ¿Es algo muy diferente a una universidad española? Sí, ya que estamos hablando últimamente de la calidad de las universidades y de si son privadas o públicas y todo este debate que se ha formado, ¿sí?
Sí, la verdad es que es muy diferente.
El lenguaje actual lo dice todo, ¿eh? Ha dicho sí claramente con la cabeza desde el segundo uno.
Mira, lo que más me llamó la atención es la flexibilidad que hay en los grados. Sí. Yo tenía todo tipo de alumnos de letras, de ciencias, de una cosa de la otra. Sí. Vamos, es una cosa estupenda. Y el foco que tienen en el futuro, ¿no? En lanzar esos jóvenes hacia el futuro. Eso, luego tienen sus cosas también, pero eso me dio auténtica envidia.
Bueno, verdaderamente enriquecedora la conversación hoy con Miriam González Durante. Yo lo agradezco muchísimo, promotora de esta iniciativa España Mejor, y espero que los políticos definitivamente la escuchen, que no, en fin, que tomen buena nota, que siempre es bueno. Miriam, de verdad, muy agradecido, gracias por visitarnos.
Muchas gracias.
11:45, seguimos en directo, esto es Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:47, hablamos en este momento del 10º Salón Gastronómico de Canarias, Gastro Canarias 2025, que va a tener lugar los próximos 20, 21 y 2 de mayo en Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, con un alma mater que año a año pues pelea como jabato para que esta cita siga siendo referente a nivel nacional en la gastronomía. Don José Carlos Marrero González, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, don Guillermo, muy buenos días a la querida familia de COPE Tenerife, a todos los compañeros que están ahí al lado tuyo y a toda la audiencia. Fueron 21 años dirigiendo COPE Tenerife y eso no se olvida nunca.
Hombre.
Y gracias por darme unos minutos aquí.
Por supuesto que esta es tu casa siempre, José Carlos. Voy a saludar también a nuestra compañera, que es la responsable de toda la información gastronómica de esta casa, Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Buenos días, José Carlos, también. Con ganitas ya de que llegue esa fecha, esa 10ª edición del Salón Gastronómico Gastro Canarias.
Bueno.
Parece mentira, que son 10 años ya.
¿Todo preparado, José Carlos?
Pues todo preparado, bueno, estamos en ello. Ya esto es una curva, Isabel lo conoce bien, que empezamos en noviembre. Esto no es una coña. Desde el mes de noviembre se está preparando, empieza a ponerse los ingredientes, los calderos al fuego, y ya estamos a 41 días. Entonces ahora estamos a tope. Y quiero dar las gracias por estos minutos, porque el reto que me he propuesto, que Isabel también lo conoce muy bien, es... por cierto, un saludo a Maricruz, que no sé si está por ahí.
No, por aquí
un saludo
no está. Bueno, mandaba un beso.
Pues me parece muy bien. Bueno, pues lo que quería decir es que estoy en un reto que a ti también te interesa, Guillermo, porque el resto es muy sencillo, o muy complicado según se mire. Lo que intento es transmitir a través de lo que hablemos en los próximos minutos que los tinerfeños y los canarios nos tenemos que quitar de encima nuestro sentido del ridículo, nuestro pánico escénico, nuestra subestimación, nuestro achicamiento. Voy notando que nuestra gente se achica, se subestima, les da como miedo presentarse, tienen miedo a hacer el ridículo, y estos minutos van dirigidos a cocineros, cocineras, camareros, camareras, jefas de sala, pero también a madres, abuelas, novias, novios, que tengan un familiar, un amigo que es cocinero, que es cocinera, que es camarero, que es camarera, que tiene inquietud por la gastronomía, que se presenten a los campeonatos, porque, por un lado, es un tren que pasa muy pocas veces, una oportunidad casi única y un trampolín que los puede llevar personalmente y profesionalmente a altas cotas.
Eso es lo que yo quería comentar, José Carlos, porque son 10 años del Gastrocanarias, de lo que es el salón gastronómico, pero ¿cuántos? Porque es que yo ya pierdo la cuenta, son del campeonato, por ejemplo, entre todos los campeonatos que vamos a encontrar, en el campeonato regional absoluto de cocineros de Canarias, ¿cuántos años son ya?
Pues la friolera de 19 años, este año celebro el 19º campeonato absoluto de cocineros de Canarias, cocineros y cocineras, el grande. Pero atención, puede haber gente que bueno, mucha categoría que se presenta al campeonato de cocina, pero por si alguien todavía tiene, dice, oye, pero es que se me hace muy grande el campeonato de cocina, que no, pero si se hace grande, tienes el de tapas, el de bocadillo y el de hamburguesa. Y una cosa que siempre digo, Guillermo, y es muy sencillo. Vamos a ver, cualquier persona que nos está oyendo se presenta al campeonato que quiere, o a varios incluso, porque se celebran los 3 días del salón. Hay una persona que no puede estar oyendo en este momento y dice, oye, me voy a presentar al campeonato de bocadillo, al campeonato de hamburguesa y al campeonato de sala, a ver si me eligen en uno. Entonces, importante esto que voy a decir, si se presentan y no salen seleccionados como finalistas, no se entera nadie. Si no se lo dice a tu madre, si no se lo dice a tu novia, no se entera nadie. Segundo, si te presentas y sales elegido, sales seleccionado, porque la selección se hace pues por el currículum y por la receta que presentas. Bien, si sales seleccionado, ya puedes decir en tu currículum y en todos sitios, en entrevistas de trabajo, mire, yo he sido finalista del Salón Gastronómico, el 10º Salón. Y, por último, si tienes la suerte de que subes al podio, ya no te quiero ni contar.
Vamos, además, que no tiene nada que perder. Quede claro que esto no es para una élite de cocineros, nada, sino que oye, que si tú te sientes capacitado, te presentes y pierdes el miedo, José Carlos.
Nosotros tenemos ahora mismo nos puede estar oyendo cualquier propietario, jefe de cocina, cocinero de una cafetería en La Laguna, en Santa Úrsula o en Candelaria, o una hamburguesería. Dice, coño, yo llevo tiempo con una hamburguesa que yo le pondría a la hamburguesa, además de la carne, le pondría, yo qué sé, carne de cabra. Y yo creo que podría ser curiosa. Y me voy a presentar. Y siempre pongo a Guillermo un ejemplo, y Isabel lo sabe, que en el Campeonato de Jóvenes Cocineros hace unos 3 años o 4, ganó una persona, un chico, y al día siguiente vino un empresario y le dijo, oiga, ¿usted es el ganador del Campeonato de Jóvenes Cocineros de Canarias? No, sí señor. Si yo lo vi, pues yo le monto a usted un restaurante. ¿Cómo? Que yo le monto a usted un restaurante. Yo soy inversor, yo siempre he querido invertir en cocina, me gustaría tener un restaurante, yo lo pongo en sus manos, yo se lo monto. Y se lo montó.
Fíjate. Y tenemos que pensar que muchos cocineros y cocineras que ahora los vemos, ¿verdad? Pues en el candelero, que están en grandes restaurantes, que incluso tienen hasta estrellas Michelin, que se encuentran, salieron de este campeonato de cocineros.
Sí, sí, sí. Hay cocineros en estos momentos con estrella Michelin y con Soles Repsol que salieron, y no del grande, sino del campeonato de jóvenes cocineros. Y ojo, y tenemos el otro día en un restaurante, ¿no? Vieron dentro del Mensei, que se llama Colmado 1917, entré y está de jefa de cocina una chica que salió de Jóvenes Cocineros de no sé qué año. Y otra cosa, dices tú, bueno, pero es que apuntarse a eso es muy difícil. No, muy fácil. Ustedes entran en gastrocanarias.com, fácil, ¿eh? No tiene pérdida, gastrocanarias.com. Cuando entren en gastrocanarias.com van a donde pone salón. Y cuando entren en el salón van a campeonatos. Y ahí tienen todos los campeonatos, todos.
Bueno.
Entonces, tienes la base y tienes el formulario de inscripción.
Isabel, ¿algo más que añadir?
Que tienen que hacerlo corriendo, porque el plazo de inscripción se cierra el lunes.
Hasta el lunes, el plazo de inscripción es hasta el lunes, José Carlos.
Y bueno, yo espero que te presentes tú con la hamburguesa Guillermo Saavedra.
Muy bien. Bueno, mira, bueno. Sería una
sorpresa. Bueno, más de uno en la emisora que seguro que es buen cocinilla también se podría presentar. Nada, animar a todo el mundo a que se presente, que ya las instrucciones las está dejando José Carlos, que también lo pueden mirar en la página web, y que nos vemos del 20 al 22 en el recinto ferial con esa décima edición de Salón Gastro Canarias.
Allí nos veremos.
Recuerden que el plazo se termina el lunes y que tienen que entrar en gastrocanarias.com. Ya está.
Estupendo. José Carlos, muchas gracias, amigo. Un abrazo.
Saludos a todos y a buena compañía a todos.
Gracias, ahora. Isabel.
Besitos.
4:12.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Imaginas un hogar modular de máxima calidad y de rápida construcción? Descúbrelo en Construye 2025, del 10 al 13 de abril, en el recinto ferial de Tenerife con prefabricados Teide. Vive en directo la construcción de una casa modular y disfruta de una experiencia única en realidad virtual. Innovación y diseño. Hazlo realidad con prefabricados Teide.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Bueno, que llegamos a las 12, nos vamos a ir al Canaima. ¿Qué les parece? Nos tomamos una cañita allí, lo pasamos bien, comemos estupendamente. Además, un menú solo por 11 euritos, ¿eh? Un menú estupendo. Y puedes elegir de primero un terrancho canaria o ensalada de col y fruta. Y de segundo, fabada o ropa vieja, lo que tú quieras. Y de postre, natilla de bahía. Yo me voy a pedir una ensaladita de col y una ropa vieja, mira, qué bueno. Oye, que no te gusta el menú no pasa nada, porque hay un montón de sugerencias. Hoy tienen ensaladilla, tienen salpicón de atún, tienen pulpo a la gallega, tienen carne de cabra, tienen callos, tienen lasaña de carne, paella mixta, tienen calabacines rellenos de carne, qué bueno. Después tienes un solomito de res, un solomito de cerdo, lo que tú quieras, porque todo está tan rico en el Canaima. Y mira, por si esto fuera poco, también te puedes tomar una hallaca. una arepita. Las mejores de la isla, las mejores especialidades venezolanas, siempre en el Canaima. Nos vamos con Jovi, citándote para que no te vayas, porque la radio continúa. Siempre hay tiempo para más en COPE. Y ahora vas a ser informado con todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros en Mediodía COPE.